أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Busco refugio en Allah el sublime contra el maldito Satanás en el nombre de Allah el más compasivo el muy misericordioso La alabanza es para Allah lo alabamos y en él buscamos ayuda y pedimos su perdón y en él buscamos refugio del mal de nuestras almas y de nuestras malas acciones a quien Allah guía nadie podrá desviarlo y a quien desvía nadie podrá guiarlo Allah, ensalzado y glorificado sea, dice, cierto que Allah no cambia lo que una gente tiene hasta que ellos cambien lo que hay en sí mismos. Una traducción de los significados del Corán, en la Sura del Trueno, Aleya 12. Y yo pregunto, ¿realmente hemos tomado la determinación y hemos intentado cambiar según acordamos en la lección anterior? ¿Hemos adquirido la virtud moral llamada humildad y la hemos aplicado con los pobres y los desválidos? Allah nos dice, empezad y procurad cambiar, y después ya veréis lo que Allah es capaz de hacer con vosotros. Hay gente que piensa que construir presas, crear empresas, excavar canales y ríos son las tareas que requieren un mayor esfuerzo para poder llevar a cabo. Pero no es cierto. Lo más difícil de conseguir en el mundo y lo que requiere un mayor esfuerzo y sacrificio es construir el interior de un ser humano. Es decir, erigir un individuo que por sus virtudes morales pueda ser una persona ejemplar en la sociedad. No es difícil aprender cómo realizar la oración, ni tampoco cómo ayunar, ni cómo hacer el hajj, la peregrinación. Lo más difícil es que corrijas tu alma y la purifiques. Allah ensalzado y alabado sea, dice en la Aleya 9 de la Sura del Sol, habrá triunfado el que la purifique y habrá perdido quien la lleve al extravío. Realmente, eso es lo más difícil de conseguir. Nuestro señor Omar ibn Abdulaziz tomó las riendas de la nación muchos siglos atrás, en una época en la que en las filas de los musulmanes había desarreglos. Cuando se convirtió en el califa de los musulmanes, dijo, «Estoy intentando arreglar algo que solo Allah me puede ayudar a conseguir». O Omar ibn Abdulaziz, ven y mira el estado actual de la nación y lo que necesita para poder sanar. Por eso nosotros intentamos reparar nuestras almas juntos y no venimos a escuchar la lección solo como entretenimiento y para pasar el tiempo. Hermanos, hermanas, nuestro profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, empezó con sus compañeros en la época del oscurantismo preislámico y se esforzó en formar una nación virtuosa, y lo consiguió en solo 25 años. Después, esa misma nación dirigió el mundo entero. Era gente que anteriormente adoraba los ídolos y comía cadáveres, pero les enseñó a mejorar tanto su moralidad como su adoración, y les educó, y se convirtieron en una nación que aplicó el Islam en toda la tierra y triunfó. Por lo tanto, no es difícil que cambiéis y que seáis virtuosos. Vamos a comenzar a explicar un valor moral que ha desaparecido entre los musulmanes y se ha vuelto extraño en tierra del Islam, ya que son escasos los musulmanes que lo poseen, mientras que en Occidente lo han adoptado con éxito. Se trata de la virtud de hacer bien las cosas. Yo sé que muchos no entenderán ni valorarán la importancia de esta virtud moral hasta que no hayamos acabado su estudio. ¿Qué significa hacer el bien o hacer bien las cosas? Hacer el bien consiste sencillamente en perfeccionar todo aquello que hacemos. Pero eso, ¿es realmente una virtud moral? Efectivamente, eso es una de las virtudes morales más importantes en el Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dice, Allah ama a quien perfecciona sus obras. Observa las aleyas coránicas que hablan sobre el mérito de los bienhechores en todos los asuntos y no solo en la adoración. Pues Allah ensalzado y alabado sea dice, y que refrenan la ira y perdonan a los hombres, pues Allah ama a quienes hacen el bien. Sura de la familia de Imran en la aleya 134. Y también dice, es verdad que la misericordia de Allah está próxima a los bienhechores. Sura de Al-A'raf, Aleya 56. Es decir, que la misericordia de Allah está cerca de aquel que perfecciona todo lo que hace. Allah glorificado y enaltecido sea, dice, Y sé paciente, pues en verdad Allah no deja que se pierda la recompensa de los que hacen el bien. Sura de Hud 115. También dice, es cierto que Allah está con los que le temen y con los que hacen el bien. Sura de la abeja Lea 128. Mira cómo Allah está con los bienhechores y estos alcanzan el mismo nivel que los que le temen. También dice, a quienes perseveran en hacer el bien, les aguarda el supremo bien y más. La sura de Yunus 26. Este más del final quiere decir ver a Allah ensalzado y alabado sea en la otra vida. Albricias para los bienhechores de que verán a Allah ensalzado y alabado sea. ¿Os dais cuenta ahora del valor de esta virtud moral que se ha perdido entre la gente? El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dijo, ciertamente Allah prescribió la beneficencia en todos los asuntos. La palabra prescribió significa que Allah te pide y ordena que seas bienhechor en todo, tanto en lo menos insignificante como en aquello de mayor importancia. Ciertamente Allah prescribió la beneficencia en todos los asuntos. Así pues, si matáis, matad bien. Si degolláis, degollad bien. Que cada uno afile su cuchillo y no haga sufrir a lo que sacrifica. ¿Habéis visto el ejemplo que escogió el profeta? Imagínate que vas a degollar un pollo. Puedes pensar que no hace falta ser bienhechor para degollar, pero incluso en el momento en el que vas a acabar con la vida de ese pollo, se te pide que seas bienhechor. El hadith menciona que seas bienhechor en lo último que se te ocurriría aplicar la beneficencia, matar o degollar. Por tanto, en cualquier otra cosa de mayor importancia, debes ser bienhechor con más razón. Y la frase que cada uno afile su cuchillo es una evidencia de que no basta con tener buena intención, sino que tenemos que realizar los pasos adecuados para conseguirlo. Debemos utilizar las herramientas de la beneficencia. Si quieres ser bienhechor mientras matas o degollas, reflexiona sobre qué pasos son los mejores para conseguir actuar con beneficencia, pues en el ejemplo es afilar el cuchillo. Lo mismo, por ejemplo, cuando vas a repasar tus lecciones, debes escoger el momento y el lugar adecuado para ello. ¿Se entiende ahora mejor el significado de hacer el bien? Pues observa cómo Allah, ensalzado y alabado sea, ha sido bienhechor también con nosotros. Vamos ahora a explicar con detalle uno de los atributos de Allah, ensalzado y alabado sea, para aprender de ello y aplicarlo en nuestro comportamiento. Allah, glorificado y enaltecido sea, dice, aquel que todo lo que ha creado lo ha hecho bien. Sura de la postración, Alea 6. ¿Ves alguna falta en la creación de Allah, ensalzado sea? No la vas a encontrar. Allah, glorificado y enaltecido sea, dice en la descripción de los cielos, en la sura de Al-Hijr, Alea 16, hemos colocado constelaciones en el cielo y las hemos hecho hermosas para los que las miran. Y en la sura de la soberanía, Alea 3, el que creó siete cielos, uno sobre el otro, no verás en la creación del misericordioso ninguna imperfección. Vuélvelo a vista. ¿Ves algún fallo? En esta Alea, Allah describe el cielo y te pide que vuelvas la vista y mires. ¿Verás algún fallo? Ciertamente no. Allah hubiera podido perfectamente hacer que cuando amanece y en la puesta del sol, solo vieras dos colores, blanco y negro. Sin embargo, deleítate observando la amplia gama de colores que aparecen en esos momentos. Observa la beneficencia en la creación. Allah es el creador sin precedente de los cielos y de la tierra. Mírate. Mírate a ti mismo. Allah, glorificado y enaltecido sea, dice que en verdad creamos al hombre en la mejor armonía. Sura de los Higos, Alea 4. Es decir, te he creado del modo más perfecto. Mira los ojos y cómo están dispuestos. Mira tu lengua, mira tu cuerpo, mira la fauna, cómo perfeccionó su creación en la diversidad de especies. Aquel que todo lo que ha creado lo ha hecho bien. Aprended de Allah y embelleceos con esta virtud moral. Alá glorificado y enaltecido sea, dice en la sura del perdonador, Alea 6, y os ha dado forma haciendo que fuera la mejor. De esta Alea podemos aprender el significado que refleja la Alea 77 en la sura del relato cuando dice, y haz el bien, igual que Alá lo hace contigo. Alá glorificado y enaltecido sea, dice en la sura de los grupos, Alea 23, Alá ha hecho descender el mejor de los relatos, un libro homogéneo, reiterativo. Es decir, que Alá ha creado el universo de una manera perfecta, también ha sido benefactor contigo y ha perfeccionado la escritura divina enviada a ti, haciendo descender el mejor relato. Podemos buscar algunos ejemplos de la beneficencia en nuestra vida. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para perfeccionar nuestros actos de adoración? Rezar es un acto de adoración, pero perfeccionar tu oración es una virtud moral. Establecer el salat lo más perfectamente posible. ¿Ves cómo las virtudes morales están relacionadas con el culto a Alá? ¿Cómo puedes ser bienhechor en tu adoración? El arcángel Gabriel vino al profeta, que los rezos y la paz de Alá sean sobre él, y le dijo, Muhammad, infórmame sobre el Islam. Contestó que la paz y los rezos de Alá sean sobre él consiste en testificar que no hay más divinidad que Alá y que Muhammad es el profeta de Alá, en establecer el salat, que es la oración, en pagar el azaque, un cierto porcentaje de dinero que obligatoriamente hay que dar a los pobres anualmente, en ayunar el mes de Ramadán y en hacer el Hajj, la peregrinación mayor, siempre y cuando puedas permitírtelo. Entonces Gabriel le volvió a inquirir, infórmame pues sobre la fe. Le contestó, consiste en creer en Alá, en sus ángeles, en sus escrituras divinas, en sus profetas, en el día del juicio final y en el destino, ya sea bueno o malo. Gabriel insistió, háblame sobre hacer el bien. Le contestó, consiste en adorar a Alá como si le vieras, porque aunque tú no puedes verle, ciertamente Él te ve a ti. Dejadme que os pregunte una pregunta. ¿Puedes hacer el bien de tal forma? ¿Puedes rezar dos prosternaciones para Alá sintiendo que Él te mira y tú le miras? Te invito a probarlo, aunque sea una vez. ¿Por qué no lo hacemos y saboreamos su dulzura? Probemos a adorar a Alá como si le viéramos. Es verdad que no podemos verle, sin embargo, podemos esforzarnos en sentir su vigilancia minuciosa en cada paso que damos, y no solamente en la oración. Debes saber que Alá, ensalzado y alabado sea, nos ve en cada momento de nuestra vida, en cada movimiento que hacemos o estando parados. O ahora, en este momento en que me estoy riendo, Alá lo sabe. Cuando charlo con mi amigo, cuando entro en mi habitación para acostarme, en ese momento Alá tomará mi alma. ¿Puedes ser un benefactor a lo largo de todo el día? ¿Podrías serlo? Veamos otro ejemplo sobre cómo podemos hacer el bien, esta vez a los padres. Alá, alabado sea, dice, y que hagáis el bien a vuestros padres. En la sura del viaje nocturno, en la Alea 23, un hombre se acercó al profeta, que los rezos y la paz de Alá sean sobre él, y le dijo, mensajero de Alá, te hago un juramento de fidelidad conforme haré la hijra, la inmigración, y el jihad, la lucha en el camino de Alá. El profeta le preguntó, ¿alguno de tus padres está vivo? El hombre contestó, sí, los dos. El profeta le dijo, ¿buscas la recompensa de Alá? El hombre dijo, efectivamente, mensajero de Alá. El profeta le dijo entonces, que los rezos y la paz sean sobre él. Entonces vuelve con tus padres y acompáñales haciéndoles el bien. ¿Puedes hacer el bien a tus padres con la intención de conseguir una retribución divina? Hermanos míos, la virtud moral de hacer el bien no tiene ni límites ni fin. Cada vez que eres más bienhechor y que aplicas esta virtud en todo lo que haces, conseguirás más grados ante Allah. Y no estás obligado a hacer algo específico. Porque cuando Allah dice, y haced el bien a vuestros padres, no te da más detalles, sino que te deja la libertad de hacer el bien dentro de tu capacidad y de tu voluntad. Muéstrame, pues, ¿cómo mirarás a tus padres? ¿Cómo será el tono de tu voz cuando hables con ellos? ¿Qué cara pondrás cuando preguntes a tu madre, ¿necesitas algo, mamá? Fíjate que no te estoy enseñando un determinado discurso respetuoso y cariñoso con ellos, sino que te hablo de tu capacidad de hacer el bien con ellos. En el sentido amplio del término, que se encarne en tu tono de voz, que se encarne en tus expresiones de cara, que se encarne en besar sus manos, de lo que hemos hablado antes en la virtud moral de la humildad. También podemos ver otro ejemplo, pero esta vez no con los padres, sino hacer el bien a las hijas. El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dice: todo aquel que tiene dos hijas o dos hermanas y les acompaña haciéndoles bien, tendrá asegurada su entrada en el paraíso. ¿Cómo hacer el bien a las hijas? Pues en la manera de tratarles, de aconsejarles, de ayudarles a obedecer a Allah. Toma como ejemplo al profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, en su beneficencia con su hija Fátima, que Allah esté complacido con ella. Cada vez que ella venía a verle, el profeta se levantaba para recibirla y besaba su frente. Observaba que en este caso es el padre el que trata bien a su hija. ¿Cuántos padres se comportan así con sus hijas? Cuando la señora Fátima se casó con el señor Ali, se fueron a vivir lejos de la casa y la mezquita del profeta. Por eso el profeta fue a ver a un hombre que vivía al lado de la mezquita y le dijo: no soporto más vivir separado de Fátima. ¿Me permites comprar tu casa para que Ali y Fátima vivan junto a mí? El hombre le contestó: profeta de Allah, ofrezco mi alma y mi casa por Allah. Por eso cualquiera que entre en el Rauda, en la mezquita del profeta de Medina, encontrará la casa de la señora Fátima pegada a la del profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él. Y hoy, en el siglo XX, ¿qué puedes hacer para ser benefactor con tus hijas? Te aconsejo que entables una fuerte amistad con ellas, para que no te escondan nada. Desafortunadamente, hoy en día muchas de ellas son traicionadas en nombre del amor. Escúchala y ten paciencia con ella. Pienso que esta es la mejor manera de ser bienhechor en esta época tan difícil en la que vivimos. También puedes hacer el bien perfeccionando el saludo. Allah, glorificado y enaltecido sea, dice: si os saludan con un saludo, corresponded con uno aún mejor, o con otro igual. Ciertamente Allah lleva cuenta de todas las cosas. Esto aparece en la sura de las mujeres, en la ley 86. Incluso para saludar, se te pide que seas benefactor. Si alguien te extiende la mano, pues tú también debes extenderle la tuya. Y si te sonríe, devuélvele por lo menos una sonrisa, y si es posible, aún más amable. Ser benefactor también puede ser en las polémicas. Pues si incluso cuando hay diferentes puntos de vista, Allah, glorificado y enaltecido sea, dice: llama al camino de tu Señor por medio de la sabiduría, la buena exhortación y convenciéndoles de la mejor manera. Verdaderamente tu Señor conoce a quien se extravía de su camino y conoce a los guiados. Esto aparece en la sura de la abeja, en la Alea 125. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir eso? Si alguien tuviera una opinión opuesta a la tuya, ¿qué le dirías? Le dirías: pero qué tonterías estás diciendo. O no, no estoy de acuerdo contigo. En esta situación, ¿cómo puedes ser bienhechor con él? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues puedes contestarle diciéndole, realmente lo que usted dice es muy interesante, pero yo tengo otro punto de vista que me gustaría exponerle. Observa que la sabiduría del profeta para discutir de la forma más amable siempre aparece. Un día Utba ibn Rabi'a se acercó a él y le dijo, «Hijo de mi hermano, he venido para hacerte unas propuestas». El profeta le contestó, «Padre de Walid, dime, pues te escucho». Entonces él le propuso toda clase de insolencias, riquezas, que se casara con la joven más bella de la tribu de Quraysh, honorarlo y atribuirle una posición elevada, curarle en caso de que estuviera enfermo, todo ello con el fin de que abandonara la cuestión de la profecía y el llamamiento al Islam. Entonces el profeta le contestó, «¿Has acabado, padre de Walid?». Él le dijo, «Sí, he acabado». Entonces le contestó, «Pues ahora escúchame. ¿Has visto cómo se pueden tener diferentes puntos de vista con beneficencia, es decir, sin ponerse nerviosos? Se suele reprochar a las personas religiosas que cuando una persona viene hablando de una manera determinada de la religión y de las personas religiosas, contestan con enfado y con ira y nunca razonan los asuntos serenamente. Ojalá aprendiéramos del profeta un poco. Ojalá nuestros canales satélites aprendieran a discutir los asuntos de la forma más amable, cumpliendo con las normas del discurso. Pero no solo eso, también tenemos la beneficencia en la manera de hablar. Consiste en que escojas las palabras más amables cuando hablas. Puedes decir a tu madre cuando sales de casa, «¿Te apetecería que te trajera algo en especial, mamá?», en vez de decirle a secas, «¿Quieres algo?». Realmente ser amable a la hora de escoger el tono de voz y las palabras no te costará absolutamente nada. Observa el ejemplo del profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, eligiendo siempre las palabras amables. Había un beduino llamado Zeher que causaba repulsión entre la gente y era de carácter duro debido a que vivía aislado y no trataba mucho con la gente. Por ese motivo, a los compañeros del profeta no les gustaba tener mucho trato con él y lo evitaban todos. Sin embargo, el profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, lo trataba con mucha delicadeza y buscaba su cariño. Un día el profeta se fue al mercado y vio que Zeher estaba allí solo y apartado de todos los compañeros. Nadie estaba junto a él. Entonces, lo que hizo el profeta es venirle por detrás y abrazarlo. Zeher, que tenía una personalidad muy dura, un poco fuerte, dijo molesto, «¿Quién es? ¡Déjame!». El narrador mismo cuenta. Entonces el profeta le soltó y se quedó tras él con los brazos abiertos. Así, cuando Zeher se giró, encontró al profeta con los brazos abiertos. Dijo Zeher, «Nunca nada me ha hecho tan feliz como sentirme pegado al cuerpo del profeta. Que los rezos y la paz de Allah sean sobre él». El profeta cogió entonces mi mano y empezó a decir en medio del mercado, «¿Quién compra este siervo? ¿Quién compra este siervo?». Zeher respondió, «Harías una mala venta conmigo, profeta de Allah, pues nadie me quiere». Entonces el profeta le dijo, «Sin embargo, eres muy valioso para Allah». ¿Observáis la amabilidad de sus palabras? Para la gente no tienes ningún valor, sin embargo, vales mucho para Allah. Entonces, ¿cuáles son las mejores palabras? Las mejores palabras son las que llaman al camino de Allah. Allah, glorificado y enaltecido sea, dice en la ley 33 de la sura, se han expresado con claridad, «¿Y qué mejor palabra que la de aquel que llaman a Allah obra con rectitud y dice, en verdad, soy de los que se han sometido a Allah?». Y qué mejor palabra que la de aquel que llama a la obra con rectitud y dice: en verdad soy de los que se han sometido a Allah. Pues si quieres hablar con beneficencia, siempre intenta hablar de la religión, o sea, del Islam. La beneficencia también existe en el matrimonio. Allah, glorificado y enaltecido sea, dice en la sura de las mujeres, Alea 19, convivid con ellas según lo reconocido. Los sabios interpretan esta alea diciendo: no se nos pide que las tratemos según lo reconocido cuando nos hacen bien solamente, sino también cuando tu esposa no te trata bien. Entonces tú debes hacerlo con beneficencia. En primer lugar, cualquier hombre que desea casarse debe poner mucha atención a la hora de escoger una esposa. Debe investigar de qué familia proviene, debe buscar información sobre la madre de la futura esposa, sobre su religión, su comportamiento moral, sobre si establece todas las oraciones obligatorias. Debe buscar su sinceridad y no solamente su belleza física. El hacer bien las cosas es una virtud moral que puede abarcar toda la religión. En este sentido, dijo Ibn al-Qa'im, es la esencia de la fe, el espíritu de la fe, y no se cumple la fe sino con esta virtud moral, hacer el bien. Si buscamos las mejores acciones en cuanto a oración, ayuno, recuerdo de Allah y recitación del Corán, encontraremos todas ellas se han conseguido con la virtud de hacer las cosas bien. Otro aspecto de hacer el bien o hacer bien las cosas en la ley mencionada anteriormente, convivir con ellas según lo reconocido, es elegir bien el domicilio conyugal. Por ejemplo, todas las esposas del mensajero de Allah, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, vivían junto a la mezquita del profeta, que era un lugar desértico. Sin embargo, cuando se casó con María la egipcia, la llevó a vivir a un lugar llamado el Awali, que era un lugar lleno de árboles y plantas, con la intención de que se correspondiera con las características del ambiente egipcio en el cual había vivido la señora María. Observas cómo el profeta practica la virtud de hacer las cosas bien, esforzándose en buscar el domicilio conyugal conveniente, aunque estaba ocupadísimo reformando la nación, la umma. Por esto no quiere decir, de ningún modo, que tengas que comprar una casa de máximo lujo, alegando que eso es lo que significa hacer el bien. No, señor. Lo que se te pide es que le ofrezcas más o menos el mismo nivel de vida que tenía antes de casarse contigo, dentro de tus posibilidades. También existe la beneficencia en el divorcio, si existe en el matrimonio. Incluso en caso de divorcio, Allah glorificado y enaltecido sea, dice, el divorcio son dos veces. Es decir, se puede ejercer dos veces con posibilidad de revocarlo. El divorcio son dos veces y o bien la vuelve a tomar según lo reconocido o la deja ir en buenos términos. La sura de la vaca, Alea 229. Encontraremos que la beneficencia también está cuando escuchamos. Hay que hacerlo bien. Allah glorificado y enaltecido sea, dice en la sura de los grupos, en la Alea 18... aquellos que escuchan la palabra y siguen lo mejor de ello. El hacer el bien afecta incluso al oído. Efectivamente. Entonces, ¿qué vas a escoger para tu oído? No permitas que tus oídos escuchen discursos bajos, ignominiosos o insignificantes. También hay que hacer el bien cuando se estudia. Es decir, perfecciona la manera de estudiar y repasar tus lecciones. No te limites a decir que eres astuto y que sabes cómo aprobar sin realizar mucho esfuerzo, que siempre lo consigues fácilmente. Si fuera así, en ese caso, tendrás éxito ante la gente, pero no ante Allah. Porque ante Él no eres bienhechor. Y tú te esfuerzas en practicar esta virtud moral, la de hacer el bien por Allah y no por la gente. Un décimo ejemplo es hacer las cosas bien del ama de casa en su hogar. Eso se refleja en su manera de arreglar la casa, de limpiarla, de cocinar y de educar a sus hijos. Imagínate que cada vez que te apliques más en tus quehaceres domésticos, Allah te considera más bienhechor. Así pues, si queremos construir fábricas, presas o realizar proyectos, siempre el punto de despegue será hacer las cosas bien, incluso dentro de la casa. Un décimo ejemplo sería la beneficencia con los animales. Y yo me voy a dirigir ahora, y voy a dirigir mis palabras, a las asociaciones que protegen a los animales, diciéndoles: aprended del profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, teniendo en cuenta el dicho que relató el imam Muslim en su Musnad. Musnad es el libro en el que agrupó los dichos auténticos del profeta. Dice: un día, mientras un hombre colocaba a su cordero tumbado en el suelo para degollarlo, y justo después empezaba a afilar su cuchillo, el profeta se acercó a él diciéndole: ¿acaso quieres matarle dos veces? El hombre le contestó: ¿cómo? El profeta le respondió: deberías haber afilado tu cuchillo primero y después estirar al animal en el suelo. ¿No es maravillosa nuestra religión? ¿No es maravillosa esta religión que tiene aplicación en todos los asuntos de nuestra vida y nos enseña a perfeccionar todas nuestras acciones? Un duodécimo ejemplo sería hacer las cosas bien en el oficio. Ojalá pudiéramos encontrar un producto en el que estuviera grabado, fabricado en nuestro país, made in nuestro país, y supiéramos a partir de allí que el fabricante es un musulmán, y en aquel momento constatáramos que la virtud de hacer las cosas bien se aplica a nuestros productos y lo compráramos enseguida. Pero desafortunadamente lo que ocurre es que siempre preferimos comprar cosas fabricadas en el extranjero porque ellos perfeccionan su producto. Es decir, son bienhechores, mientras que nosotros no lo somos. ¿Has visto cómo un musulmán puede ser un modelo negativo para los musulmanes? Hasta el punto de que un hombre extranjero recién convertido al Islam dijo: gracias a Allah que me he convertido al Islam antes de ver cómo se comportan los musulmanes. Y es que nuestros comportamientos y nuestros caracteres no tienen nada que ver con el Islam. Observa cómo nuestro profeta Yusuf fue bienhechor en el manejo de los asuntos del Estado de Egipto, poniendo una política relativa al almacenamiento y otra al consumo. Dijo: sembraréis con esmero durante 7 años. La cosecha que recojáis, dejadla en sus espigas, a excepción de un poco de lo que comeréis. Luego vendrán 7 años difíciles que agotarán lo que hayáis acopiado. Para ellos, a excepción de un poco que guardéis. Eso aparece en la sura de Yusuf, en las aleyas 47 y 48. Sembraréis con esmero durante 7 años, aumento en la producción. Dejadla en sus espigas, política de almacenamiento. Que agotarán lo que hayáis acopiado para ellos, consumo controlado. Impresionante nuestro señor Yusuf, ¿eh? ¿Qué eras, profeta o ministro de Economía? Esto es hacer las cosas bien. ¿Has observado qué relación hay entre hacer el bien y la planificación y la administración? ¿Estás orgulloso de tu religión o no? ¿Sientes ahora qué grandiosa e íntegra es? Otro ejemplo sería hacer el bien también en la guerra. En la batalla de Mu'tah, cuando el ejército se preparaba para salir a la lucha, el profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dijo, dirigiéndose al ejército: ya podéis salir en el nombre de Allah siguiendo la religión del mensajero de Allah. No matáis a ningún anciano, ni a ninguna mujer, ni a ningún niño, tampoco a ningún bebé, ni destruyáis ningún edificio, ni queméis ningún árbol, ni cortéis ninguna palmera, y sed bienhechores, porque en verdad Allah ama a los bienhechores. Ese el ejemplo del ejército bienhechor. ¿Has oído antes en tu vida que alguien dio tales consejos a un ejército a punto de dirigirse a la lucha? También tienes que ser bienhechor cuando mates al enemigo en la guerra. Allah, ensalzado y alabado sea, dice en la sura de Muhammad, aleya 4, y cuando os enfrentéis a los que se niegan a creer, golpeadles en el cuello. En esta aleya Allah ha descrito al detalle la parte del cuerpo en la que se debe golpear directamente para matar, que es el cuello, para que así no se cause ninguna tortura. Y anteriormente, en la batalla de Badr, Allah había revelado a los ángeles el punto exacto del golpe mortal, mediante su dicho en la sura de los botines de guerra, aleya 12, por lo tanto, golpead las nucas. Ese es el punto clave a través del cual es más fácil matar sin causar ninguna tortura. Hasta con los incrédulos tenemos que ser bienhechores. Sí, así es, efectivamente. ¿Habéis observado la grandeza de esta religión que manda a hacer el bien hasta con el incrédulo en el combate y en el momento de matarlo? Hay dos puntos que quiero aclarar a propósito de hacer las cosas bien. El primero, a lo mejor te opones diciéndome, ¿cómo me pides a mí solo, ser un bienhechor? ¿Y cómo podría yo, por ejemplo, ser el único que no tira papeles a la calle si todo el mundo lo hace y no hay nadie que sea bienhechor en este asunto? En este sentido, el profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dice o dijo: no seáis oportunistas. Decís: si la gente hace el bien, nosotros también lo hacemos, y si hacen el mal, nosotros igual. Manteneos firmes. Si la gente hace el bien, hacedlo, y si hacen el mal, no lo hagáis. Manteneos firmes, quiere decir, controlad firmemente vuestros comportamientos y morales. Y ese es el verdadero musulmán, es el que sabe dominarse a sí mismo y controla su comportamiento moral, y es el que no dice: yo soy una parte de ese ambiente, así que hago lo que hacen y dejo de hacer lo que ellos no hacen. Entonces, ¿de qué te sirve tu fe o el hecho de que vayas a la mezquita? Antes de contestarme, contéstate a ti. El segundo punto es: temo que después de haber escuchado esta sesión, algunas personas, por querer ser muy bienhechoras, caigan en la duda enfermiza pensando que no lo son. Por ejemplo, si saludas a tu madre diciéndole hasta luego al salir de casa y luego caes en la duda pensando que no has sido suficientemente bienhechor con ella. Y por eso regresas otra vez para saludarle mejor diciéndole, por ejemplo: mamá, hasta la vista y que estés bien. O que el ama de casa sienta por su parte que ha hecho algo mal solo porque la comida está un poco sosa y que piense, por consiguiente, que no es bienhechora en su cocina. Es cierto que he definido la beneficencia como buscar la perfección al hacer cualquier cosa, pero tienes que comprender que en el Islam no hay exageración ni duda por si no hemos conseguido perfeccionarlo todo, sino que el Islam considera que cualquier virtud moral tiene dos extremos y te pide ser moderado. Eso es lo que te pide. Por ejemplo, la valentía es una virtud moral que se sitúa entre el atrevimiento y la cobardía, la generosidad entre el despilfarro y la avaricia. El hacer las cosas bien queda situado entre hacer chapuzas y dudar continuamente temiendo no alcanzar la perfección. Dirigíos hacia ese punto medio, paso a paso. Intentad mejorar a partir de hoy mismo, empezando por ser bienhechores en lo que escucháis. ¿Verdad que hemos decidido cambiar y no ser la causa de que el Islam y los musulmanes tengan una mala reputación debido a nuestros malos comportamientos? ¿No has acudido a esta clase y has llevado el velo? Entonces, comprende que llevar el velo no es la última cosa que se te pide, sino que es la primera. Porque con el velo eres como una muestra viviente del Islam. Entonces, haz las cosas bien. ¡Qué admirable es esa virtud! Perfeccionad todo lo que hagáis. Que los rezos y la paz de Allah sean sobre nuestro profeta, sobre su familia y sobre todos sus compañeros.